se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué fecha es hoy? 19 de mayo. Jueves 19 de mayo, con un hermosísimo día aquí en la capital ecuatoriana. Entre temblor y temblor, ¿no? Porque justamente ayer, cuando salíamos de la radio, pues se presentó el último perceptible, ¿no? Porque sabemos muy bien, los técnicos registran pues muchos más temblores, la mayoría de ellos imperceptibles para los seres humanos, aquellos que estamos al menos en movimiento, pues trasladándonos en un vehículo. Pero claro, de vez en cuando vienen estas réplicas de mayor magnitud. Y allí, pues sí, nos sentimos, nos asustamos, pero de alguna manera, pues esa ocurrencia y con cierta frecuencia nos va diciendo que debemos, pues, acostumbrarnos a esto y, sobre todo, estar siempre alertas y siempre preparados para poder sobrellevar esta temporada sísmica que la estamos viviendo y que no sabemos todavía, pues, cuánto tiempo durará. Mientras tanto, desde luego, continuamos en el afán. El grupo de ecuatorianos, pues, que se vio más afectado en el terremoto del mes pasado, en el afán de, en el plazo, pues, más corto, restablecer todas sus condiciones y ojalá inclusive mejor que antes, ¿no? El Ecuador sigue movilizándose en ayuda de estas personas, de estas familias, de estas poblaciones. Eso no debe cesar. Más bien surgen cada vez iniciativas más creativas, formas más ingeniosas de llegar con la ayuda, y eso es muy, pero muy bueno, porque deja ver, pues, el espíritu solidario, el espíritu de hermandad que tiene el ecuatoriano y que en ocasiones como esta se manifiesta, pues, plenamente. En ese entorno y en ese ambiente estamos listos para iniciar nuestro programa del día de hoy. Hoy es jueves. Y como siempre, los jueves suceden, pues, cosas muy interesantes aquí en Colores para la Vida. Les damos la bienvenida, abramos el telón musical de nuestro programa. Siempre la música es nuestra compañera fiel, quizás nuestra base aquí en nuestro programa, pues, y es una buena forma de iniciar el espacio, ¿no? Venga la música, les decimos muy buenos días, estén muy, muy atentos.
Colores para la vida.
Una flor dura un verano son tres meses, 12 meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario para definir quién eres. Quiero no es te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra.
Colores para la vida.
Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de Hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro. Y un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra. Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Volverme a despertar con tu sonrisa es mi alegría.
Colores para la vida.
Aquí estamos de vuelta, son las 9:13. Corresponde en este punto el gracias y el saludo pues a la 29 de octubre, Cooperativa de Ahorro y Crédito, que está junto al Ecuador, junto al ecuatoriano, junto a la ecuatoriana, a través de lo que son sus servicios financieros, el ahorro y el crédito. Esto en la modalidad del cooperativismo, como es el caso de la 29, pues es una fórmula bastante exitosa y conveniente. Sabemos muy bien que las personas, los seres humanos, pues cuando nos organizamos, nos ponemos de acuerdo, unificamos intereses, unificamos objetivos, somos pues tremendamente poderosos, ¿no? Y eso es lo que sucede con una cooperativa bien organizada, bien llevada, y es lo que denota pues la 29 de octubre. Es una institución cooperativista fundada hace casi 49 años, en octubre, justamente el 29, cumple 49 años. Y digo pues, el ahorro que hacen unos se convierte en el capital que sirve pues para el crédito de otros, y así todos se benefician porque todos ganan, ¿no? Los que ahorran ganan muy buenos intereses, ganan muy buenas condiciones, y quienes reciben los créditos pues consiguen con ellos hacer sus realizaciones asimismo en las mejores condiciones. Esto es básica y en muy pocas palabras pues lo que hace la 29 de octubre. Desde luego hay un conjunto de servicios complementarios que vienen junto pues con la condición de ser socio, con la condición de ser cliente. Usted se puede informar ampliamente ingresando en la página web www.29deoctubre.fin.es. Le cuento que está previsto un sorteo para agasajar a mamá y a papá, los reyes del hogar, muy buenos electrodomésticos, y 115 órdenes de compra se estarán entregando a través de los boletos que usted va adquiriendo con sus depósitos. Por cada $29 de depósito recibe un boleto y así participa en el sorteo agasajando a papá y a mamá. Agradecemos la llamada Bueno, hace instantes recibimos una llamada desde la Ciudad Blanca, desde Ibarra, a Jairo Ortiz. Muchísimas gracias. Bueno, nos da cuenta de su sintonía, pero a la vez nos notifica de una problemática técnica con la señal de Radio Católica Nacional. Estamos ya poniendo pues en conocimiento del equipo técnico para que sea superado y así puedan recibir nuestra programación, no solamente en este espacio, sino en todas las horas pues que Radio Católica Nacional emite sus programas, lo puedan hacer pues con total claridad, total nitidez, que es como acostumbramos y pretendemos. Pero claro, las infraestructuras tecnológicas, especialmente pues de comunicaciones, son también vulnerables y eventualmente pueden afectarse momentáneamente. Muchas gracias por esa llamada y ojalá la señal se restablezca con normalidad lo antes posible. Ya está doña Pris por acá, ¿no? Hoy es jueves. Les adelanto el tema para que vayan preparando su información y sus participaciones. Hoy con doña Pris nos vamos a ocupar de lo que son los oficios tradicionales en el Ecuador. Algunos, muchos de ellos lamentablemente ya desaparecidos, otros que están en franco peligro de extinción y otros que sobreviven, subsisten, se han dado formas para poder mantenerse. Pero que uno y otro pues van reflejando y van dibujando lo que es una cultura, lo que es una idiosincrasia, lo que es una forma de vivir. Y eso ha marcado pues el crecimiento de muchos de nosotros que alcanzamos a tener contacto con muchos de estos oficios, con las personas que los practicaban y que tenemos memoria y recuerdo de ellos. ¿Cuáles recuerda usted? Vaya haciendo una listita, una nota. Si tiene alguna anécdota por allí al respecto, pues será bienvenida. Le doy los números telefónicos del 255-8915 y el 255-8916. Vamos a la música, una pequeña pausa y luego ya estamos con Priscila para, como dije, pues ocuparnos de los oficios tradicionales, aquellos trabajos, aquellas situaciones que eran necesarias y que se las hacía y algunas se las sigue haciendo, pero que, como dije, pues hablan mucho de un pueblo y en este caso de nuestro querido Ecuador. Venga la música.
Colores para la vida.
Bien, aquí estamos, son las 9:23 ya, dando pues, poniendo ya todo en orden y listo para nuestro diálogo. Hacemos la pausa, mi querido Dani, y así aprovechamos y agarramos viada, ¿no? Les recuerdo nuestros números telefónicos, el 255-8915 y el 255-8916, oficios tradicionales. ¿De cuál se acuerda usted?
Charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música, entonces siga con nosotros.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ante el fuerte movimiento telúrico sentido en todo el Ecuador, los fallecimientos de las numerosas personas y los daños materiales ocurridos en diferentes ciudades, los obispos del Ecuador queremos hacer llegar al pueblo ecuatoriano una palabra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido afectados por este sismo. En este sentido, nuestro pensamiento va de modo especial a nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas, e invitamos a todos a unirse en la oración ferviente, grande al Señor en estos días, y también a unirse a una colecta nacional en favor de los damnificados con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. Pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha, 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Que María, reina de todo lo creado, nos ayude a confiar más en Dios, providente y Señor de la naturaleza. Firma la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Les invitamos a hacer esta oración por nuestra patria. Padre de amor y de ternura, que con la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has otorgado el perdón de nuestras culpas, te pedimos humildemente que nos libres de todo mal y de cualquier calamidad. Calma la fuerza de la naturaleza y recuerda que nuestro país está consagrado al corazón santísimo de tu Hijo, a quien nosotros una vez más nos entregamos con profunda fe y confianza. Danos un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos que han sido afectados por este suceso natural. Y acoge en tu bondad a quienes han perdido la vida. Otórgales el don de la luz y de la paz. Todo esto lo ponemos en tus manos, por medio de tu Hijo Santísimo y de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, y de Santa Marianita de Jesús, quien consagró y entregó su vida por todos los ecuatorianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra patria, nos acompañes con tu gracia y dé serenidad a nuestro pueblo ecuatoriano.
En Radio Católica oramos por ti.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
En la 29 de octubre festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Juntos trabajamos por el Metro de Quito. Continuamos con la construcción de la estación Jipijapa. A partir del 2 de mayo y hasta el 31 de octubre estará cerrada la avenida Amazonas desde la Tomás de Berlanga hasta el parque Isla Tortuga. Se habilitará un desvío por la avenida Juan de Azcaray en ambos sentidos. Más información en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito. Más obras para vivir mejor.
No es cosa de niños, ni es cosa de viejos. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que yo nada le...
Se viene el superclásico capitalino. En esta ocasión, el equipo Alba intentará seguir sumando de local, mientras que Aucas quiere reivindicarse y sumar de visitante. Este viernes, desde las 19 horas, Liga Deportiva Universitaria de Quito recibe a Papá Aucas. Y usted lo vive por RCN Satelital. RCN Satelital, junto al equipo de Tablero Deportivo.
Amigas y amigos, les invitamos a escuchar los días sábados a partir de las 19 horas su programa
La Angosta.
La Angosta. La Angosta. Aquí, en Radio Católica Nacional del Ecuador, al servicio de la nueva evangelización.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @ Dirmov Social.
Fin del espacio publicitario.
Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Como cansado buey de carretero, haciendo yunta con su propia vida, batiznado de negro y cuesta arriba, boceando su carbón el carbonero, lento, sucio, sudado y cabizbajo, con su saco en la espalda que lo inclina, el pobre carbonero así camina, monumento viviente del trabajo, cada día menos gente lo utiliza, solo se habla hoy en día de gas y estufa, y su vida futura muy difusa. Por sus rotos zapatos se desliza, a veces va cantando tonadillas que escuchará en la radio de algún cliente, como cubriendo todo lo que siente, porque se le rompió su carretilla. Antes de que te vayas, carbonero, en las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida, para que se recuerde el pueblo entero que a ti el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubiertas por el hombre y el dinero. ¡Ajá! ¡Joder! We'll be right back. antes de que te vayas, carbonero. En las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida, para que se recuerde el pueblo entero que a ti el progreso te causó una herida, donde yacen tus cosas más queridas, cubiertas por el hombre y el dinero. ¡Ajá!
Pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, ahí estamos. Mil pueblos, mil colores, mil matices, dice nuestra presentación, y es una gráfica muy fiel de nuestro querido país. Así es, mil colores. Por eso nuestro programa se llama así también. Doña Pris, bienvenida. ¿Cómo le va a usted? Muy buenos días.
Buenos días. Un abrazo. Mil abrazos, digamos ahora. Un millón de abrazos para todo el mundo. Feliz con este Quito radiante hoy día, con este sol maravilloso. Uh-huh. Ya te oí hablar sobre los últimos eventos, así es que vamos a dejarlos como ahí. Por favor, solo mantener la calma entre todos. Y nada, seguir luchando. Esto es la única manera de sacar este país, es trabajando.
Así es, ¿no?
O sea, no podemos detenernos, no vamos a pararnos ante los hechos que están aconteciendo. Creo que tenemos que aunar manos. Uh-huh. Y vamos a seguir adelante. Somos trabajadores, somos luchadores y, bueno, vamos a disfrutar del sol de Quito hoy día.
Vamos a disfrutar de este sol primaveral. Ojalá, las personas pues que ya tenían en planes aprovechar este feriado que se avecina la próxima semana, dirigirse a las provincias de Manabí, Esmeraldas, con estas situaciones que han cambiado, no alteren mucho sus planes, ¿no? Porque es comprensible que la gente se asuste un poco, qué sé yo, pero miren que con estos temblores fuertes que hubo ayer no hubo mayores afectaciones. Ya lo que se pudo afectar ya se afectó. Más bien la gente está habilitando los mejores espacios para atender a la gente, y la mejor forma de ayudar a estas personas, a estos pueblos, es yendo, visitándoles, disfrutando, dándoles la alegría, dándoles el sentido de que su trabajo vale todavía, de que la gente quiere estar con ellos. Esa compañía, ese estar presentes, es muy valioso, más allá del dinero que pueda dejarse en 2-3 días de estadía, ¿no? Estar con ellos, sentir que somos capaces de visitarles, de acompañarles por unas horas y de dar sentido a su razón de ser, ¿no? Como hemos dicho, pues muchos de estos pueblos son turísticos por excelencia, y la forma de confirmar esto es justamente yendo a visitarles, ¿no? Así es que vayan meditándolo, vayan pensándolo y vayan confirmando más bien esos viajes a las provincias de la costa. Bueno, como introducción está oportuno y procedente lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, el tema que nos trae Doña Pris para el día de hoy es un tema, yo digo, muy bonito, ¿no? Porque hablar de los oficios, muchos de ellos ya desaparecidos, es hablar de una etapa de nuestras infancias, en el caso tuyo, en el caso mío. Seguramente hablar de cosas muy presentes para quienes son mayores que nosotros, y es hablar de una riqueza cultural para quienes no han vivido esto, pero que pueden saber que el ecuatoriano, yo creo que más allá del ecuatoriano, el latinoamericano, en general, tenemos muchas similitudes en esos aspectos, ¿no? Hay muchos oficios, muchas cosas y formas de hacer las cosas que se parecían mucho, ¿no? De lo que se hacían en países cercanos, países vecinos, países con cultura similar. Sin embargo, la vida ha ido cambiando, ¿no? Y ha ido determinando, pues, que muchos de estos oficios vayan desapareciendo. ¿Cómo empezarías tú?
¿Cómo empezaría yo?
¿Cómo empezarías?
Con un suspiro, decididamente. Con un suspiro que salga del alma, porque mientras hacíamos esto, como casi siempre nos sucede, uh-huh, empiezan a venir recuerdos hermosos, recuerdos de niñez. No quiero decir cuántos años tenemos, pero todavía tenemos los recuerdos de aquella época y que uh-huh, hoy ya no son dables. Uh-huh. Penosamente solo se quedan en las conversaciones de los abuelos y creo que de nosotros.
Sí.
A los hijos solo les hemos podido contar lo que vivimos, uh-huh, o lo que sabíamos. Hoy por hoy es casi imposible, la mayor parte, o sea, no son asequibles. Los pocos que quedan ya no son asequibles.
Claro, ya son casi una acción muy limitada, ¿no?
Claro, en el país ha habido como un repunte en el sentido de tratar de que no se mueran. Uh-huh. Y al tratar de que no se mueran, a lo que hemos llegado es, por decirte, a que existan cierto tipo de almacenes o de sitios donde puedes ir a verlos. Uh-huh. Pero para nosotros fueron muchos de estos trabajos cosas de diario.
Claro.
Me acuerdo, salías por la calle y encontrabas, vamos a empezar a nombrar después de un ratito varios de esos, ajá, oficios, pero era como ir a una tienda.
Sí.
El rato que tenías que arreglar o hacer algo era camina dos pasos y encuentras una de estas.
O si no, en tu caso y el mío habrá sido igual. Tu mamita te decía, mijito, vaya a la vuelta donde el zapatero y hágale poner una media corrida a estos zapatos.
Sí, pero eran de diario, me explico.
Exacto, era lo cotidiano, es decir, eran muy vigentes en tu vida, ¿no?
Así como hay una tienda, una farmacia y algo, uh-huh, más en un barrio. Estos oficios de los que vamos a conversar hoy eran parte de los barrios,
sí,
porque no tenías que irte ni muy,
no, pues.
Ni muy lejos. Hoy por hoy muchos de ellos quedan como recuerdos. Yo, uh-huh, todavía suspiro viendo algunas cosas, sí, insisto, me encantan. Penosamente el ritmo de vida que llevamos todos y el hecho de que también ya es hora de no empezar solo a acaparar cosas, ¿no? Porque a veces, uh-huh, somos muy guardadores y están en un baúl sin que sirvan para algo. Pero a veces sí me pasa que caminando por la calle, cuando veo ciertas cosas que me recuerdan la infancia, quisiera comprarlas. Pero no tengo nietas, no hay nada que hacer. Pero sí vamos a tratar de, por lo menos, revalorarlos. El hecho de mantenerlos en mente, de añorarlos, de recordarlos. Uh-huh. Ya que penosamente muchos de ellos
ya no están, ¿no?
Ya no están, y también va a ser difícil. La tecnología ha avanzado tanto,
sí,
pero tanto que si te pones a pensar lo que tú haces en 5 minutos, perdón, en una hora hay una máquina que lo hace en 5 minutos.
Sí, y seguramente lo hace.
Y el costo es terriblemente menor.
Sí.
O sea,
eso prácticamente ha determinado la muerte, la desaparición de muchos de estos oficios, lo cual es triste y es una realidad que lamentablemente tenemos que aceptarla, ¿no? Es decir, es el ritmo del mundo, el curso de la civilización y así funciona. Pero claro, con ese desaparecimiento se fue parte de nuestra alma, ¿no? De nuestro corazón.
Es que no era lo mismo.
Porque atrás de un oficio siempre había un artesano, había una persona, un ser humano que tenía esa expertise, que tenía esa historia, que tenía esa mística para hacer lo que sabía hacer, lo hacía bien y tú te conectabas con eso, ¿no? Con una máquina no te puedes conectar.
Claro, es que había otra cosa, no te olvides que ese personaje tiene una vida, ¿no es, uh-huh, cierto? Una vida personal que iba siendo de cierta forma nuestra.
Sí.
Porque vos sabías, es más, muchas veces eso que los ecuatorianos ponemos muchos apodos, tenías el apodo, ¿no? Y
claro,
cada artesano como que tenía su apodo, tenía su cosa y tenía una historia. Uh-huh. Una historia que venía para ti porque ibas aprendiendo. El rato que te mandaban a hacer tal cosa en tal sitio, te daban una explicación gigantesca por poco de quién era, qué pasaba, cómo claro. era. Entonces tenías una mezcla de vidas. Uh-huh. Algún rato lo dijimos, hoy por hoy no nos conocemos los del barrio, ¿no?
Así es, ni al vecino de la casa adosada a la que le escuchas mucho porque las paredes casi
son muy delgadas.
Sí, sin embargo no sabes cómo se llama, no sabes qué hace.
Claro, dice, o sea, lo que nos pasa a todos, hola Bessy, uh-huh. o sea... ¿Por qué? Porque no te puedo decir, uh-huh. claro, hola Renato, porque claro. no sé qué te llamas Renato. Uh-huh. Y porque además vivimos tan rápido que solo me da chance de saludarte.
Sí.
Yo me acuerdo que...
Ya se comparte muy poco, digamos.
Claro, ¿no? Ibas a algún lado y te quedabas. Normalmente te retaban porque te habían mandado a hacer tal cosita y para vos era una hora, en vez de que sean 5 minutos, era una hora porque te quedabas en el camino... con la gente que está de por medio y en el mismo sitio donde te estaban haciendo las cosas. Uh-huh. Y eso se perdió.
Sí. Sí, es verdad. Lo que tú vas describiendo es verdad, porque muchas veces ibas con el trabajo, digamos, con el trabajo para el artesano y a veces te decía, espérame un ratito, ¿no? Y te quedabas y tú le veías lo que trabajaba, lo que estabas... chan, y tac, te entregaba. Y podías volver ya con la cosa resuelta. Y ahí viste, con sus manos, con su experiencia...
Y a veces no parabas bola, ¿no? Me refiero que no te imaginabas lo tenaz que era lo que él estaba haciendo. Sí. Tú y yo conversábamos hace un rato uh-huh. sobre ciertos detalles que dices, qué loco, ¿no?
Sí.
Cómo no aprendí, cómo no vi, cómo no disfruté de lo
sí,
que...
Sí, porque mira que muchas de estos oficios y de estas... Al final eran como microempresas, ¿no? De hecho, digamos, ¿no?
Ni empresas.
pero eran familiares porque generalmente el hijo, la hija heredaba la...
Claro, eras el aprendiz.
Exacto. Te enseñaban y los padres que tenían esa precaución de poder transmitir ese conocimiento se aseguraban ya la continuidad porque algún rato se hacían viejos, se morían y el hijo ya quedaba con el mismo oficio, ¿no?
Claro, hoy por decirte lo vemos aquí en el Ecuador, sobre todo lo que es comida. ¿Te uh-huh. has dado cuenta? Hay ciertos restaurantes y ciertas cosas de aquí que funcionan con ese recuerdo.
Sí.
Tenemos algo desde
1800, o sea, 1800, empezó doña claro, no sé cuánto
fue
abuelita, hace...
Fue exacto. no sé quién. Pero los oficios, penosamente no ha pasado eso.
Sí.
Hay dos cosas que me parecen terribles y el uno es el menosprecio al trabajo. Uh-huh. O sea... como no a valorar, como a que suene a que es, no sé cómo decirlo...
Menos.
Sí, como que no tiene tanta ingeniería, por decirlo uh-huh. algo, no es tan estudiado en una universidad o en algo así, que empezamos a menospreciarlo. Uh-huh. Y aquí en el país ha habido eso por muchísimos años, ¿no? O sea, eres carpintero, eres...
Como que fuera menos que otra cosa,
claro,
¿no?
O sea, como que porque eres carpintero eres ignorante o eres algo así, y... Hoy me río, porque antes ser mecánico, como que vos decías, el maestro mecánico de mala manera. Ahora son ingenieros mecánicos, hacen lo mismo que hacía el maestro.
Exacto.
Se embarran de gracia.
Y a veces no lo hacen tan bien.
Como lo hacía el mecánico, sí. tenía oído.
Sí, exacto, él le oía al auto y sabía qué era el problema exactamente.
Exacto,
¿no?
Hoy tiene, pero me refiero que es lo mismo. Uh-huh. Que me disculpen, no tengo nada.
Sí,
perdón,
puede ser que haya evolucionado un poco la mecánica, es decir, los autos ya tienen otros componentes, tienen otra complejidad, pero en el fondo el trabajo es el mismo.
Sí, pero
hoy
no dice soy mecánico, ¿me explico?
No.
O sea, dice soy ingeniero mecánico.
Sí.
O sea, le pones, y perdón, insisto, es solo para comparar con lo que cambiamos, uh-huh. no eres panadero, uh-huh. soy chef. Chef panadero, o sea, le pones sí. la palabra chef al lado y cambia, ¿no? Entonces, antes no querías ser panadero cualquiera. Uh-huh. Ahora, como tienes un titulito de chef, ya no te avergüenza ser, uh-huh. chef, ser panadero.
Mira qué patético es lo que dices. Yo, personalmente, he visto estudiantes de cocina de estas universidades nuevas que ahora ya tienen la carrera haciendo un trabajo, cocinando algo. Resulta que el chico B ya estaba casi terminado, no le gustó y fue a la basura. Así cogió y botó el pastel completo a la basura. ¿Tú crees que una abuelita podía hacer eso? ¿Ah?
No.
Se daba maneras
de arreglarlo
claro. y de aprovecharlo, pero no puedes botar a la basura algo que te tomó esfuerzo, porque lo tomas como que fuera una...
Claro, es que cambia, pasa... Lo que nosotros teníamos, de estas profesiones que vamos a hablar, tenían cariño, amabas. Uh-huh. El panadero amaba hacer pan. Tenía eso y lo que ponía en el trabajo era su cariño. Hoy por hoy es tecnicismo.
Exacto.
Me explico, es mucha técnica, poco sabor. Exacto. Porque es eso lo que le da el gustito. Todos hemos hablado de la sazón de mi mamá. Y uno mismo reconoce y dice, yo no
le conocí a tu mamá, no sé la sazón, pero... O estás hablando en términos generales.
Claro, de nuestras mamás.
O sea, para ti tu mamá, para mí... Ya.
El Renato le cogió el sol el día de hoy. No, pero es verdad, es eso. ¿Qué tenía que ver con el espíritu que le ponemos a las cosas? Uh-huh. Y hoy nos hemos vuelto un poquito más profesionales, por decir algo, como en rango.
Más tecnificados,
¿no? Yo quisiera ver si los chicos de hoy, todos los ingenieros de hoy... o los mecánicos, perdón, de hoy, son capaces de reparar un motor haciendo horrores, me explico, parchando.
Sin tener claro, todos los elementos disponibles.
Toda la tecnología, se adaptaban. Uh-huh. Yo recuerdo que se adaptaban.
Claro.
Si no había tal pieza...
Sí, la inventaban.
Como sea, pero que funcionaba el carro, funcionaba. Yo vi tantas veces rebobinar un dínamo, se llamaba, es que me acuerdo claramente... Me parecía mágico. Y bueno, lo nombro porque todavía no hemos empezado con las profesiones, porque en realidad ser rebobinador de dínamos no existía, pero había eso, esa. Claro. Y era esa gracia. No,
claro que hay talleres donde te rebobinan los dínamos.
Claro, pero era una cosa mágica. Hoy por hoy desechas, ¿me explico? O sea, se dañó esto, ya no creo que existen dínamos.
Lo que pasa es que, mira, ahora ya... consumes algo
y botas,
ya no lo reparas. Muchas cosas, inclusive cosas que pudieran ser reparadas, ya no las reparas. Tu computador lo compras, vive, no sé, lo utilizas, te rinde 2 años, 3 años, con suerte, pero ya se desactualizó y te deshaces de él. Ya no le amplías memoria, ya no le cambias el disco, no. Ya te deshaces de él y compras uno nuevo.
Pero viste que en nuestra cabeza es más barato.
Sí.
Comprar uno nuevo que reparar. Sí. Esa es la mentalidad que tenemos. Y eso es algo que voy a reconocer, les envidio a los europeos. Les envidio honestamente. He tenido la oportunidad de verles y vos todavía encuentras cosas viejas. O sea, yo te voy a visitar en tu casa y tu casa es una refrigeradora, acordarás de las que habían antes que eran panzonas,
sí.
Porque hoy son todas muy lineales, no sé si te acuerdas, las antiguas eran gorditas.
Sí, medio redondeaditas.
Sí, como que tuvieran cachetitos. Y vos todavía encuentras eso.
¿Ya?
Y a la gente reparando y reparando. En Argentina pasa lo mismo, ¿no? La gente repara y repara.
Esos ascensores de doble puerta, claro, con una palanca grande que bajan, nos llama la atención.
No, y encuentras y tienes todavía tinas antiguas y tiene... Pero la gente repara. Yo recuerdo haber visto en Suiza, yo decía, qué locos. Verás que los suizos son una... como que tienes una idea increíble, claro, de todo lo que son. Sin embargo, vos entras allá y encuentras encuentras lo que te digo, cosas
El valor de lo antiguo, ¿no?
Claro, y las reparan. Y en Francia tuve la oportunidad de ver, hasta ahora yo, solo cuando era niña, vi eso, es una televisión con puertas. ¿Te acuerdas que tenían patas? Y me acuerdo, es más, mi amor, me acuerdo la marca, no sé si exista, pero era Toshiba, me acuerdo tanto. Ya. Tenía 4 patitas, era como un anaquel.
Me acuerdo de Sanyo.
Era como un anaquel y tenía llaves, ¿no?
¿Ya?
Entonces, claro, porque te cerrabas
las puertas.
Era
para dejarle proteger y que no la vuelvan a usar, digamos.
No sé, en realidad, no sé si esa era la intención o era porque tenías la pantalla y por eso la... Pero tenía hasta llaves. Y yo te estoy hablando que, no sé, 30 años después de que yo vi la mía en casa, y yo estando de visita donde una persona, y estaba ahí y era blanco y negro. Acá ya estábamos con el furor de mente de las televisiones. A mí me sonaba raro y decía, esto desapareció hace años.
Claro.
Entre comillas, ellos son los adelantados, ellos tienen un
así
montón,
es.
Y vuelvo a ratificar, son los
de allá
adelantados.
Viene la primera tecnología también.
Claro, y son los adelantados, porque todavía valoran las cosas, nosotros no. Vos te sientes mal porque ya salió la LED, ya salió la no sé qué, y vos todavía tienes una televisión
antiguita.
Normal. Entonces, vamos cambiando. Y en eso hemos perdido. Ya te decía, yo les envidio que todavía se rescaten.
Y es que es un tema cultural, ¿no? Porque justamente lo que empezamos diciendo, en estos oficios, en estos quehaceres, en estas interacciones humanas, está el alma de los pueblos. Entonces, si tecnificas todo, Sí, te va a funcionar toda la perfección, pero esas van a ser robots. Las personas se convierten medio en robots. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Los seres humanos somos robots. Por eso es que te terminas reventando con estrés, porque solamente sabes trabajar y hacer dinero, o intentas hacerlo, y no te ocupas para nada de los otros aspectos, o te ocupas muy poco de los otros aspectos que le dan vida a la persona, que le dan vida a las familias, que le dan vida a los pueblos, ¿no? A ver, bueno, se nos va el tiempo, doña Pris.
Empecemos, sí, nosotros estamos filosofando y estamos dejando como en el aire todas las magníficas profesiones.
A ver, ¿de cuál te acuerdas?
Me acuerdo de la hojalatería.
La hojalatería.
Qué bonito.
Que es el hombre que trabajaba con lata, ¿no?
Sí, sí.
Y hacía cosas.
Todos las de mi época tuvimos una cocinita, una refrigeradorita y unas cositas en lata.
Ajá.
Hoy se las encuentra aquí, ¿no?
Sí.
No sé, en La Ronda me parece que hay un sitio donde todavía puedes
desde
ver
la regadera para las todo. Macetas hasta...
Claro, los juguetes de niños. Penosamente, sí. Hoy por hoy lo que encuentras son como adornos de los juguetes de niñas.
Claro.
Pero antes eran todas nuestras cosas, nuestros baldes eran de lata.
Sí.
El balde donde acarreabas el agua o ponías algo, sí, eran de lata.
De lata, inclusive cruda, sin pintar, ¿no?
Sí, sí, de latón. Así en...
Los embudos, ¿te acuerdas del embudo?
Sí, era de lata. Lata, que es verdad. Sí, eran como muy... Ah, ya te digo, yo lo que más recuerdo son los baldes.
Los baldes,
era hermoso,
sí.
los baldecitos, claro. Que de paso cortaba. No te olvides que lo que tenía para jalar el baldecito era una lata, sí, no, un alambre.
Sí, un alambre.
Entonces, claro, cuando vos le ponías peso, el alambre...
Mucho peso, claro.
Era hermoso.
El sonido, además, el del asentar.
Y hacían unas
cuando se va llenando el agua, te va cambiando el tono.
¿Jugaste alguna vez chantas?
¿Chantas? ¿Qué es eso?
Eso que se juega, no sé cómo se llama. Cuando me pones caras raras, pienso que se llaman chantas en mi
tu
tierra.
En tu tierra se llamaban chantas, pero en la mía tal vez no.
Eso que juegas con unas rodelas pegándole.
¿Cómo se llamaba? Había unos que ya es un término moderno que se llamaban los...
no, los tazos aquí de los guaguas, no, más o menos, pero eran rodelas de lata en mi tiempo.
Recibamos una llamada telefónica, le damos la bienvenida a la persona que está en línea. Muy buenos días.
Buenos días, le voy a decir mi nombre. Yo me llamo Polo Báez, soy del Grupo Cultural Universidad Central.
Ya.
Y nos dedicamos a este tipo de temas dentro del quehacer diario, de lo que antes fue y lo que ahora tenemos.
Uh-huh.
Es bonito el tema en los que ustedes están charlando, ¿no?
Uh-huh.
Y ustedes cuando se refieren a la reparación de los artefactos, cierto es de que antes las fábricas los hacían para que dure.
Sí.
Hoy es una especie de reciclaje, de reciclaje. No hay reciclaje, o sea, de uh-huh. aparatos. Ustedes han de haber visto, por ejemplo, cómo quieren los sastres de esas planchas gruesas, uh-huh. pesadas, eléctricas.
Ajá. Uh-huh.
Esas se les repara esas planchitas.
Claro.
Y en cambio las otras planchas que tienen plástico, esas son altamente contaminantes por el plástico, los componentes de plomo que tienen.
Uh-huh.
Y el mundo se ha transformado en un cementerio de desechos.
En un basurero,
y vean a dónde,
¿no?,
se encamina la contaminación del agua. Tiene muchas cosas que ver.
Uh-huh.
Yo creo que a veces esto fue programado para eliminar, o sea, cantidad de seres humanos. Lo que ustedes también se referían es, por ejemplo, a los zapateros, ¿no?
Uh-huh.
Ya, los zapateros confeccionaban su propia piolita,
uh-huh.
y se llamaba pita, y uh-huh. con esa cosían los zapatos y le echaban una cerita para que sea resistente.
Ya.
Como también, pues decía, es cosa del pasado, los clavos, que siempre los hubo, pero también había unos clavitos de madera que era el mangle.
Que a veces nos picaban, sí.
Que se remordía la suela cuando se humedecían, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Pero cuando había en tiempo de verano, cuando uno iba a caminar, se destapaba el zapato y uno tenía que levantar el pie y darle una especie de cherrazo al suelo para
claro.
que la suela no se dé la vuelta,
no se doble,
al
¿no?
otro lado.
Uh-huh.
Vea, todo esto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio y el ALCA. Porque esta ha venido desplazando a los artesanos que nosotros ahora lo conocemos. Ya no encontramos a los sastres que viraban los ternos,
claro.
¿cierto? Se viraban los cuellos de las camisas.
Cuellos.
Y entre esos, al referirme a los sastres, te diré lo importante que jugaban el papel. Uh-huh. Uno iba a la sastrería porque no había la química, no había la tintorería, uh-huh, y le planchaba el sastre.
Claro.
¿No es cierto? Lo hacía el abogado, al ingeniero, al mecánico, y eran un depositario de una información inmensamente rica.
Claro.
Dentro de la sociología, de la política, del quehacer de diario. Uh-huh. Yo conocí al señor Miguel Ángel Guzmán, que fue el primer diputado de la República, que fue sastre por los trabajadores.
Ya.
Él es el tío del escritor Simón Zavala Guzmán.
Ya.
Sí. Y en donde que él militaba, ¿no? Era en la Artística Industrial de Pichincha. Uh-huh. La primera organización fundada en 1892. Vea qué sabroso que es el conocer todos estos quehaceres, claro, de nuestros artesanos, uh-huh, de nuestros artistas, en donde que le solucionaban absolutamente todo.
Claro.
Y para despedirme le voy a decir lo siguiente, que la semana anterior se refería a la señora invitada pata del reverbero, ¿no?
Ajá.
Sí.
Sí, es verdad.
Yo convertí un reverberito de la casa en una bonita lámpara.
Mm.
Y en eso se necesita que le dio los materiales que todavía hay, el cautín, calentarle, y el estaño, calentar a la debida temperatura para poderle soldar. Porque ¿a dónde que lo llevaron? Que dijo que era por el Inca. A lo mejor fue usted a donde el señor López, que sabe soldar ahí, que es un viejo artesano de los que quedan aquí en Quito. Mm-hmm. Les agradezco mucho la gentileza.
Muy gentil,
y perdón
por el detalle.
Por haberme extendido.
No, pues con muchísimo gusto. Este programa es de ustedes, así es que Polo, siéntase en libertad de participar cuando usted quiera, ¿no?
Es más, le voy a llamar cuando se me rompa otra pata. Es verdad.
Qué bien. Mira, y que hizo notar algunas cosas importantes, esta riqueza, porque cuando ibas donde el artesano y lo que dije yo te hacía esperar, no te quedabas callado, pues conversabas.
Claro, eso te digo, sabías toda la
Además,
vida.
Además, ellos eran catalizadores, pues, de toda su clientela. Entonces
sabían la vida.
Era el abogado, era el ingeniero, era el profesor, era el ama de casa, y sabían
eran
todo,
los
¿no?
confidentes de todo y también los que guardaban los secretos de todos.
Así es.
Este tipo de personas creo que eran la vida.
De la
qué
riqueza,
emoción.
¿No?
Uh-huh. Bueno, sigamos hablando de oficio.
A ver.
Habíamos dicho la gelatería, que ya sabemos de qué es. ¿Algo más que se te ocurra?
Bueno, los típicos zapateros de los que ya hemos hablado, ¿no? Antes los zapateros elaboraban un calzado.
Sí.
Algunos de ellos, otros solamente hacían reparaciones, pero muchos de ellos elaboraban. Y te digo que, por ejemplo, mi papá, hasta cuando se murió, él compraba zapatos
hechos a mano
aquí en el Ecuador.
Sí.
Ya habían los zapatos que venían de fuera, de muchas partes, que son muy bonitos, que a veces, pero los desechas, esos ya no los reparas, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, pues el zapatero, ¿te acuerdas? La media corrida, la corrida entera.
Sí, por favor, hay que cambio de taco. O sea,
o cambiado
taco,
en la tapa de los
la
tacos.
Tapa, sí, sí.
O poner las puntas metálicas.
Yo me estaba, le oía a don Polo y me estaba matando la risa porque me hizo acuerdo de los clavitos que eran como muy cortitos y en punta, ¿no? Muy
claro,
puntones,
como
muy puntones,
¿no?
Claro, como una tachuela, porque su cabeza era chata, uh-huh, también. Y yo recuerdo, el martillo de los zapateros es un martillo muy especial.
Uh-huh.
No es como los martillos normales que usamos. Tiene igual una base plana, muy plana.
Uh-huh.
Me acuerdo tanto porque en la casa había uno que estaba, tenía una cosa de cuero, que era lo que sostenía la parte metálica, por decir, del este.
Uh-huh.
Y una puntita que era la que te servía para sacar los clavos, no como los normales que tienen un hueco, este era una cosa plana. Y venía una pata de no sé qué, donde metían el zapato.
La cosa
de
al revés, digamos, como que tenías una plantilla
arriba,
al revés metálica.
Claro, sí,
y
que le ponías ahí y ponías eso y
clavabas.
Y era el chiste de que cuando se les pasaba te picaba el clavito en el zapato, ¿no te acuerdas? Y uno llegaba hecho pedazos porque le había...
Le pisabas al clavo, claro.
A la punta del clavo.
A la punta, sí.
Me encantó porque me vino a la idea de todos estos instrumentos. Y era divino. Y el hecho de que te lleven a hacer zapatos y te toque poner el pie.
Ajá.
Y te preguntaban con media o sin media, dependiendo
claro.
si es que vas...
O cuando te comprabas zapatos nuevos y no te quedan, decía... lleva al zapatero a que le ponga en horma.
Sí, les hormaban.
Le ponían en horma y se expandía un poquito, entonces al otro día ibas a retirar.
No te olvides que era cuero y el cuero...
Ahora ya son sintéticos, claro, ¿no?
Claro, y eran las suelas de... ¿De suela?
las suelas de suela, pues de cuero.
De cuero, sí.
De cuero.
Me causó gracia decir la suela de suela. Claro, qué maravilla de profesiones. Sigamos pensando en otras.
A ver...
Porque... A los sastres, no nos olvidemos, ahora que él los nombró. Uh-huh. Lo que decía, eso de virarlos, se viraban los puños y las...
Y el cuello de las camisas, ¿no?
Exactamente.
Se achicaban los ternos.
Cuando y se mandaba, lo que él dijo es verdad, se mandaba a planchar. Uh-huh. Porque no cualquiera sabía planchar un terno.
No, pues es un arte. Ahora ya ni camisas planchan, discúlpame. Los sastres eran los expertos en plancharte el terno, porque un terno mal planchado te quedaba pésimo, ¿no?
Los pantalones tenían que tener esa raya extraña en el medio. ¿Te acuerdas qué es lo que le da
Por supuesto, y no es extraña, es la línea de caída del pantalón.
Es que yo les plancho a lo ancho porque no puedo hacer la raya.
Pero es que ya vives de ablujín nomás, obviamente.
Porque de paso sabías, ¿te acuerdas qué tan bien planchado estaba? Porque había raya, doble raya, o sea,
Ya veías la doble raya y decías, esa mamá es carichina. Esa mujer es carichina. Claro.
Y era lo que explicó el hecho de que como no había la química ni nada de estos haciendo
lavadoras.
Lavabas y el terno quedaba recontra arrugado. Ese forro.
Bueno, un terno no se lo lavaba pues así con agua, ¿no? Se lo planchaba. Y el sastre, un buen sastre, te dice, no le lleve a estas
lavanderías.
Tráigale y le limpiamos, claro, le planchamos.
Pero el forro se arruga. De todas maneras, o sea, como limpias el forro era de esta tela espejo, puede llamarse. Que era brillosa.
Satinado.
Tenemos una llamada, Renata.
Una llamada telefónica. Con muchísimo gusto. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Renato Los Monteros. Un gusto saludarle.
Igualmente.
Esta compañía. Uh-huh. Estoy llamando de Ambato y yo tengo una hermosa profesión que es el globero.
¿Globero?
De papel.
De papel. Ah, usted hace globos de papel, qué bonito. A ver, cuéntenos de su oficio.
Bueno, este es un oficio que entró por curiosidad a mi vida.
Ajá.
Pues vi volar un globo y me pregunté cómo se hace un globo y luego de haber estudiado algunas cosas, sin entrar al internet, obviamente. Uh-huh. Descubrí cómo se hace un globo y estoy ahora con esta artesanía.
Ya.
Y como decía la señora que le acompaña, globero nomás eres, me dijo alguna vez un ciudadano.
Ah, sí.
Y me siento muy orgulloso de ser globero. Claro.
Pero por supuesto.
Pero ser globero significa revivir gratos recuerdos a la vida, dar alegría a la gente que eleva un globo.
Uh-huh.
Y sentir las dificultades que es trabajar en este país como artesano.
Uh-huh.
El trabajo del artesano a veces no es reconocido. ¿Cuánto cuesta un globo y por qué tanto? Si es solamente papel. Pues si usted se pone a pensar, atrás de un taller existen arriendos, existen municipios, existe el SRI,
claro,
existen leyes que hay que cumplir en este país, entonces las cosas del artesano se van encareciendo.
Uh-huh.
Y eso también es una circunstancia por la cual los oficios ustedes están haciendo mención, han desaparecido del país, ¿no?
Sí. Sí, es verdad, porque trabajar en esto toma tiempo, esfuerzo, los materiales y sobre todo la mano de obra, porque ahí hay una sapiencia, ahí hay una dedicación, ahí hay una máquina no tiene paciencia, pues no, para muchos de estos oficios se requiere darle a cada cosa el tiempo, tienen sus ciclos y eso se traduce pues en el precio también, ¿no?
Sí, yo creo que lo más tenaz que pasa aquí es el hecho de no valorarlos.
Uh-huh.
El pensar que lo barato, o sea, que tiene que ser barato, no que tiene que tener calidad, que tiene que ser barato. Cuando le oigo y dice globero nomás soy, yo también me río, digo amarantera nomás soy. O sea, no, estamos como en la rama de tratar de valorar las cosas desde otro punto de vista, que seamos menos superfluos, voy a decir así. Y que descubramos que cuando compremos, perdón que le haga la pregunta, me encantaría saber dónde está. Yo voy a Ambato la próxima semana y me encantaría realmente ver dónde hace los globitos.
Uh-huh. ¿Está ahí todavía, en línea? A ver, repita por favor que no le escuchemos.
¿Me decía?
Que Priscila le preguntaba dónde está en Ambato como para de pronto visitarlo.
Sí,
Bueno, yo estoy ubicado en el norte de Ambato. Yo por interno le puedo dar mi...
Ah, ya.
A la señora, porque no me gustaría abusar de esta intervención como propaganda, ¿verdad?
No,
para nada. Tranquilo. Es porque me encantaría ir a ver. Si usted desea, lo hacemos por interno. Le da a Daniel los datos, porque sería muy interesante. De paso, es como digo, somos artesanos también.
Sí, además no tenga ningún cuidado en que la gente, excepto que por alguna otra razón no le interese, pero si es que le interesa que la gente se entere dónde está y cómo adquirir los globos, pues con mucho gusto lo puede hacer.
Bueno, mi teléfono celular es el 0999-90-1266.
Ya.
Y estamos en capacidad de hacer globos de todos los tamaños, desde 1,80 m hasta 5 o 6 metros, dependiendo de las necesidades del cliente.
Ya.
Y además aprovecho esta oportunidad para invitar a la gente a que vea en el internet los maravillosos trabajos en globos de papel. Es una actividad que yo realmente agradezco a la naturaleza que cayó en mis manos. Vivo desestresado completamente, porque pegar de hoja en hoja, de papel en papel, uno se va olvidando del tiempo y la salud viene a uno, ¿no? y es una creación diaria. Todos los días estamos creando algo nuevo, y obviamente eso se traduce a elevar un globo. Elevar un globo no tiene precio realmente, porque se van las esperanzas, se van las ilusiones y se van toda la tecnología dentro de un globo de papel.
Claro.
Eso sería un remate.
Perdón, no me cierre. Quería pedirle un favor. ¿Es tan gentil y me repite su número telefónico, por favor?
Es el 0999.
¿Ya?
90-1266.
Ya. O sea, tiene 4 9s.
Y mi nombre es Fleming González.
¿Perdón?
Mi nombre es Fleming González.
Lenin González.
No, Fleming.
Ah, Fleming.
Sí, sí, ya. Fleming.
Ya, correcto. Ajá. Correcto, Fleming. Un gusto conocerle y que haya participado en el programa. Nos encanta porque está aportando usted un oficio que no lo teníamos ni siquiera en la lista que habíamos preparado. Así es que felicitaciones por eso. Siga, asegúrese de transmitir sus conocimientos quizás a las generaciones venideras para que no desaparezca sobre todo, ¿no?
Así lo haremos. Esperemos que solamente exista el alumno para poder transmitirlo, y de mi parte estoy dispuesto a hacerlo, ¿no?
Qué bueno.
Muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a usted y la mejor de las suertes. Mira, ahí está un globero.
Las cometas. Ahora que le oí globero, claro. Me acordé de las cometas, que se hacían en casa, ¿no?
Se hacían en casa, era como una artesanía. Bueno, es una artesanía, pero lo hacías con Sixio,
claro,
o con
si
Carrizo.
Claro, si no lo hacías tú, si no podías, no te olvides que podías llegar a las tiendas y en las tiendas estaban pegaditas en los mostradores, ¿te acuerdas?
Cometas las de vendían color. Ya elaboradas. Tenemos que hacer una pausa, doña Pris, nos hemos pasado a las 10 de la mañana, pero corresponde hacer un pare ahora mismo, pues, y aquí viene. Estamos de vuelta, nada más que en 2 minutos, marquen nuestros teléfonos del 255-8915, o el 255-8916, y participe. Estamos hablando sobre los oficios tradicionales, muchos de ellos ya desaparecidos.